El Islam se inició con la predicación del profeta Mahoma en el año 622 de nuestra era en la ciudad de la Meca. Y bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. En este contexto, el Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que adora exclusivamente a Alá como Dios. Asimismo, según el Vaticano, el Islam, conjuntamente con todas sus ramificaciones, es la religión más extendida del planeta, ya que recientemente ha superado el número de católicos y es la segunda religión del mundo si se suma el número de fieles de las distintas confesiones del cristianismo. Precisamente nuestro siguiente invitado en su obra mantiene una particular correspondencia con el importante místico del siglo XX, Charles de Foucault, y en el que le expresa, entre otros temas, el proceso que le ha llevado a abrazar la comunidad religiosa islámica y afirmarse como musulmán. Y para hablar del Islam místico y el núcleo de la vida contemplativa, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Didac Lagarriga, especializado en diálogo interreligioso, fundador en Barcelona de OSEBAP, entidad dedicada a la difusión de experiencias y reflexiones culturales, políticas y espirituales de África y del Islam, y para la promoción del diálogo intercultural e interreligioso, escritor y autor de Tu hermano musulmán, Cartas de hoy a Charles de Foucault, de Fragmenta Editorial. Didac Lagarriga, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias.
A tu programa. ¿Qué tal? Felicidades por tu obra.
Gracias.
Bueno, nos ha encantado tu libro, ¿verdad? Ese diálogo que estableces con este místico del siglo XX. Ahora te vamos a preguntar por él. Pero, ¿cuál es la otra cara del Islam que podemos encontrar bajo las páginas de tu obra y en esa particular correspondencia que mantienes a lo largo de la misma?
Bueno, en realidad no me gusta mucho hablar de la otra cara porque parece que entremos siempre en el juego este de los buenos y los malos, los fundamentalistas, los moderados. Y creo que se tergiversa un poco, ¿no? Porque creo que el Islam es muy variado. No hay una cara, hay miles de caras. Y lamentablemente, pues los medios de comunicación y pues promueven una cara que hasta cierto punto ni siquiera es islámica. No es que sea una de las caras del Islam, sino que está muy alejada de lo que entendemos por Islam, ¿no? O sea, una cosa es lo que puedan decir ellos y otra es lo que practican. Y lo que practican está muy alejado del Islam, ¿no?
¿Crees que en la sociedad actual que vivimos hay islamofobia?
Hay islamofobia. Siempre, creo que siempre la ha habido. Incluso en la Meca, esa Meca que rememorabas de principio, pues también había islamofobia, ¿no? Había un rechazo muy, muy fuerte a esa primera revelación y a esa primera comunidad. Y de hecho, el Islam nace así, ¿no? Nace como una comunidad frágil que está siempre amenazada y que, de hecho, tiene que huir de la propia Meca para poder vivir un poco la religión en paz, ¿no? Bueno, nuestra historia en España es la que es, entonces tenemos muchos siglos de islamofobia. Aquí hubo un genocidio, hubo una expulsión de musulmanes, también de judíos. Y yo creo que eso nos ha quedado, ¿no? Ha quedado un poco, aunque se hace un esfuerzo por abandonar ese pasado, pero todavía está, ¿no? Muy, muy, muy presente, ¿no?
Y entiendo también que a nivel general hay un desconocimiento de los postulados del islamismo, ¿no? Por ejemplo, tuvimos hace unos meses en este programa a Dolores Bramón, que es doctora en filología semítica y especialista en el mundo musulmán, que nos explicó en una entrevista, ¿no?, que la mala interpretación que se realiza desde Occidente sobre el Islam, ¿no?, de los muchos factores que se malinterpretan a causa del terrorismo, ¿no? En este sentido nos explicó, por ejemplo, que uno de los peores errores es vincular en esa misma frase Islam y terrorismo, ¿no? Y nos aclaró, por ejemplo, que el concepto de yihad en el Islam es un concepto relacionado con el esfuerzo personal y no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿no? El yihadismo serio representa el esfuerzo que tienen que hacer todo musulmán y musulmana para ser cada día mejor, o una comunidad para ser mejor comunidad, ¿no? Por lo que los terroristas se han apropiado maliciosamente de este término, cuyo significado no tiene nada que ver, como decimos, con lo que ellos llevan a cabo, ¿no? Entonces, digamos que un terrorista sería un mal yihadista.
Sí, exacto. O sea, es alguien que se aleja del Islam, pero eso no solo lo dice Dolors Bramón. Ha habido miles de fatuas que son una especie de edictos jurídicos de especialistas musulmanes que continuamente están diciendo que este terrorismo no tiene nada que ver con el Islam, y lo están haciendo desde las propias comunidades, ¿no? Y eso pues tampoco sale en la prensa. Parece que haya esa noción de que los musulmanes quieren atacar a los no musulmanes, cuando en realidad la gran mayoría de las víctimas de este terrorismo son la propia población musulmana, ¿no? Entonces es lógico que no hay esta guerra contra los no musulmanes, sino que las principales víctimas de Al-Qaeda y ahora de Estado Islámico son musulmanes. En Pakistán, por ejemplo, continuamente hay atentados contra la población civil, pero además muy articulados, ¿no? O sea, hace poco hubo un atentado contra una manifestación de médicos, hace poco contra una manifestación de abogados, es decir, en escuelas, es cargarse toda la red civil, ¿no? Y cargarse un país, en definitiva. Eso es mucho peor que hacer un atentado aleatorio en medio de París, por ejemplo, que es, aunque sea muy cruel, no tiene el objetivo de cargarse una comunidad entera, ¿no? Un país entero. Entonces, muchas veces olvidamos que los propios musulmanes son las primeras víctimas, ¿no?
¿Crees que cuando en estos momentos, en algunos foros, desde algunas presidencias se habla de construir muros, haría más falta hablar de diálogo interreligioso más que muros en estos momentos?
Bueno, el diálogo interreligioso lo que hace es que planes geoestratégicos y algunas potencias internacionales pues se desvanezcan, ¿no? Y eso pues obviamente no interesa, pero sí que el diálogo interreligioso es que ya es vital, ¿no? Ya no es una cuestión de pose ideológica, sino que es algo que nos afecta a todos, ¿no?
Bueno, volvamos, si te parece, Didac, a tu obra. ¿Quién fue Charles de Foucault? ¿En qué sentido se le considera un padre del desierto contemporáneo?
Charles de Foucault fue un señor francés que vivió a finales del siglo XIX. Murió justo en diciembre, se cumplieron 100 años de su muerte. Y él era una persona que de joven era aristócrata, vivía muy bien en París, no tenía ningún tipo de interés por la religión. Se alistó al ejército francés en esa época, pues el primer ejército colonial que iba a Marruecos, un poco en busca de aventuras, ¿no? Y allí en Marruecos llega como integrante de ese ejército, pero decide explorar y decide adentrarse en sitios del Marruecos donde el ejército todavía no había llegado, y lo hace no con una voluntad militar, sino con una voluntad de conocer, ¿no? De sentirse muy atraído por la población de ahí. Y ahí vive cómo la gente puede entender la religión de una manera muy diferente a como la había entendido él. Y se siente muy fascinado por el Islam, hasta cierto punto titubea, ¿no? Piensa si se convierte o no al Islam, pero bueno, tiene una prima, sobre todo un entorno familiar, pero sobre todo una prima muy, muy católica en Francia, y que al ver ese despertar religioso, pues cuando vuelve a Francia le enseñan, ¿no? que en el cristianismo también puede haber esa vivencia más mística, más personal, y entonces decide convertirse al catolicismo. Y por eso se dice que se convirtió al catolicismo gracias al Islam, porque fue ese despertar espiritual que vivió con la gente del desierto y de Marruecos. Y una vez pues convertido al catolicismo, se hizo sacerdote y viajó, ¿no? Fue a Tierra Santa también, y finalmente pasó los últimos años de su vida en Argelia. Se retiró como ermitaño al sur de Argelia. Ahí hizo un diccionario, que es el primer diccionario tuareg francés, que demuestra, ¿no?, continuamente su interés por estas culturas y por conocer a fondo, ¿no?, el pueblo donde vivía. Y aunque era ermitaño, pues estaba muy acompañado por la población tuareg, ¿no? Y, Y sí que, bueno, dejó escrito un testimonio muy grande, sobre todo a partir de cartas, porque como estaba ahí ermitaño, pues hay una correspondencia muy grande, ¿no? Entonces yo también en el libro decido escribirle cartas.
¿Por qué le escogiste él como destinatario de tus cartas?
Mira, un día me encontré escribiéndole una carta. No es que pensé un día voy a escribir un libro y voy a hacerlo a través de cartas y voy a escoger a un personaje. No fue así, sino que un día me encontré que le estaba escribiendo una carta a Charles de Foucault, ¿no? Porque, bueno, hacía mucho tiempo que lo leía, sobre todo me sentía también pues llamado a hablar con él, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de diálogo interreligioso es muy frío, muy mental, y en cambio yo creo que puede haber un paso más, ¿no? Que es esa complicidad, esa amistad, y eso solo se hace pues de tú a tú, ¿no? Y una carta además es mucho más íntima y puedes desvelar muchas más cosas. Y entonces, bueno, a partir de esa primera carta sí que ya lo vi como, bueno, me gustó y empecé a escribirle más asiduamente y ya un poco posteriormente pues con la idea de hacer el libro, ¿no? Pero sí que en primer lugar quizá me escogió él a mí, ¿no? No sabes nunca cómo es, pero me encontré así escribiéndole.
Bueno, Charles de Foucault en 1902 dijo lo siguiente: quiero habituar a todos los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, a que me miren como a su hermano, como el hermano universal. Charles de Foucault hizo de cartógrafo militar en Marruecos, como decía Didac, en ese siglo XIX, y quedó impactado por la fe de aquella gente. Su oración más conocida fue: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Dicha oración es, digamos, una entrega absoluta a Dios, ¿no? Un total sometimiento, tal como significa también el Islam.
Sí, exacto, es una oración que encaja perfectamente en la visión, en la cosmovisión islámica, ¿no? Islam, una de las raíces que tiene la palabra es sumisión, pero sumisión, entendamos que el árabe, las raíces de las palabras nos remiten a muchos conceptos, ¿no? Entonces, la misma raíz de sumisión también nos da paz, nos da bienestar. Fíjate qué bonito, ¿no? Paz, bienestar, sumisión, agradecimiento, como dice él, ¿no? El Corán, por ejemplo, continuamente está pidiéndote que seas agradecido, ¿no? No se habla tanto de creencia, creer o no creer, porque en realidad es una cosa mental, sino en ser agradecido, que es una práctica, ¿no? Por eso antes decía que creía que alguien como el Estado Islámico pues tiene muy poco de agradecimiento y por eso lo veo muy lejos del Islam, ¿no?
En su obra, nuestro invitado comparte su descubrimiento del Islam en lo más cotidiano, del mismo modo que Charles de Foucault descubrió en su momento a Jesús en la rutina de la desolación más intensa, ¿no? Cuando nos referimos a Charles de Foucault, hablamos de un hombre que fue monje cristiano viviendo en tierras del Islam, ¿no? Tú, Didac, vives en Barcelona y te presentas en tu obra como musulmán catalán. ¿Cómo fue el proceso por el que un día llegaste a afirmarte como musulmán? ¿Qué es lo que te ha llevado a abrazar la comunidad religiosa islámica? ¿El mundo de la música y de la lectura tuvieron algo que ver?
Tuvieron algo que ver. Siempre son procesos muy largos, ¿no? Por eso a mí no me gusta hablar de conversión, porque siempre digo que
proceso.
Que no somos monedas, ¿no? Cuando conviertes un euro a dólar, lo conviertes pues de una forma automática, ¿no? Y la conversión te puede dar esa noción de hoy me he levantado y soy musulmán, ¿no? Como algo de ciencia ficción casi. En cambio creo que eso no es cierto, ¿no? Que hay un proceso muy largo y muy paulatino y que tampoco muchas veces no lo escoges, ¿no? Lo escoges y no lo escoges.
¿Tus padres no eran musulmanes?
Mis padres no eran musulmanes, pero no me educaron en ninguna religión, tampoco eran cristianos, no me bautizaron ni... No sé, en casa no se hablaba ni a favor ni en contra de la religión, era como indiferencia total, ¿no? Pero yo de pequeño ya tenía una tendencia a buscar lo religioso, lo espiritual. Memoricé un Padre Nuestro que había encontrado y lo recitaba cada noche sin que nadie me lo hubiera pedido y no lo había visto, ¿no? En mi entorno familiar, que en mi infancia a lo mejor había entrado una vez en la iglesia por un entierro o algo así, no es que íbamos nunca, ¿no? Pero sí que yo tenía esa necesidad, no sé por qué, ¿no? Muy adentro.
Esa llamada espiritual desde pequeño.
Sí, supongo que todas la tenemos, ¿no? En el Islam se dice que el ser humano nace con la fitra, que es la naturaleza primigenia, y entonces pues ya tenemos, ya somos musulmanes, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Hay un dicho que dice, y son los padres que hacen de ese niño pues un cristiano, un zoroastrista, un budista, ¿no? Porque en realidad todos nacemos musulmanes, entendido como que toda la naturaleza también es musulmana, ¿no? En el Corán se dice que todo está continuamente alabando a Dios, ¿no? Los pájaros, los árboles, las piedras, todo está alabando a Dios, todo es musulmán, en el sentido ese que decíamos de sometido ¿a qué? A la realidad. ¿No? O sea,
pero entiendes que para ser espiritual hace falta forzosamente pertenecer a una religión.
Bueno, cada uno tiene su camino. Yo no voy a decir si sí o si no. Sí que muchas veces cuando se habla de espiritualidad sin religión, yo digo que es como beber sin vaso, ¿no? Es más difícil, es más difícil, pero se puede. Ahora, un vaso vacío tampoco te sirve de nada, ¿no? O sea, una religión sin espiritualidad creo que todavía es más complicado que una espiritualidad sin religión. Uh-huh. Sí que creo que un marco tradicional pues te da unas bases para que no derives en tus caprichos, ¿no? En que sepas diferenciar qué es lo que tú quieres de lo que realmente es, ¿no? Porque muchas veces en la espiritualidad sin religión andas un poco sin una guía clara,
perdido,
¿no?
Perdido. Tal y como apuntas en tu obra, al relatar tu propia experiencia, ¿no? Dices textualmente, entrar en el Islam para mí no significa romper con la sociedad en la que vives ni estancarte en un determinado modo de vida, sino aceptar lo que se te ofrece desde una mirada más atenta y receptiva. Uh-huh. En ese proceso creo que hacia el Islam, ¿no? Hacia reconocerte como en esa propia religión, ¿no? Como musulmán, creo que la lectura también te influyó en cierta manera.
Sí, soy alguien que siempre ha leído mucho y bueno, hasta cierto punto es curioso el Islam, el énfasis que se le da al libro, ¿no? A la lectura, y muy por encima de las imágenes, muy por encima de otro tipo, ¿no? La lectura siempre está ahí. Y sí que es verdad, bueno, yo estuve un tiempo viviendo en París, allí también pues tuve mucha relación con las comunidades musulmanas y también con la música, ¿no? Esas músicas que me gustaban, pues vi que eran de culturas donde había un Islam muy, muy mayoritario y muy fuerte, porque un Islam pues que está muy repartido, ¿no? Siempre aquí a veces asociamos Islam con el mundo árabe, pero el mundo árabe es una minoría total en el Islam, ¿no? Y pues yo me sentía fascinado por las músicas de Senegal o de Indonesia, incluso de los afroamericanos de Estados Unidos, ¿no? Y el Islam está muy presente en todos ellos, ¿no?
¿Y qué has encontrado en los textos del Islam que, digamos, te ha provocado una tremenda fascinación hasta el punto de corporizar esa propia vivencia espiritual?
Bueno, supongo que mi anhelo espiritual que mantenía desde pequeño con esa, bueno, esa adolescencia rebelde que busca pues la justicia social y un poco pues enfadado con las injusticias del mundo, ¿no? Y el Islam, aunque todas las religiones lo puedes encontrar, pero yo en el Islam lo vi muy evidente, ¿no? Que casaba muy muy fácilmente esa mística, esa espiritualidad interior con esa implicación social en el mundo, ¿no? Y aunque, como digo, todas las tradiciones pues lo puedes encontrar, pues a mí me vino en el Islam de una manera muy fácil y me encajó muy muy rápidamente con lo que yo vivía, ¿no? Por eso tampoco fue ninguna ruptura, fue un encaje, ¿no? Ir limpiando cosas más que...
Hablas de justicia social. Una de las ideas equivocadas que podemos tener desde Occidente es que en el Islam se deja al margen a la mujer, se la desprestigia, digamos, como ser humano, como alguien secundario.
Bueno, eso se tendría que diferenciar, ¿no? Entre el Islam como religión revelada y el Islam como experiencia cultural que se ha ido pues acumulando a lo largo de los años, ¿no? Si vemos el lugar de la mujer, como decía antes, el mundo islámico es muy grande, pues será muy diferente si lo miramos en Senegal, que si lo miramos en Arabia Saudí, que si lo miramos en Pakistán, que si lo miramos en Indonesia. Eso nos da pie a pensar pues que la cultura, ¿no? Y otros factores que no son la religión pues muchas veces influyen determinadamente en lo que llaman Islam, ¿no? Pero que entonces tendríamos que ir a las fuentes, ¿no? Y lo que hacen las fuentes, lo que dicen las fuentes es que justamente es el contrario. Es curioso, ¿no?
Es curioso, sí.
Porque, pero no solo en la mujer, en muchas cosas, ¿no? O sea, pero no solo en el Islam, ¿no? La revelación dice una cosa y hacemos justamente la contraria. Justamente la contraria, no un poco, no. Totalmente la contraria muchas veces. Y quizá para eso sirve una revelación, ¿no? Para decir, hey, que aunque tengas tendencia a decir no, aquí está el sí, ¿no? Y decía un monje hace un tiempo que cuando nos dicen sí, escuchamos no automáticamente, ¿no? Y creo que en el papel de la mujer en el Islam es muy manifiesto esto, ¿no? Por suerte, hace ya años que hay muchas mujeres musulmanas que han empezado a estudiar de otra manera el Corán y las primeras fuentes del mundo islámico, para afirmar justamente que lo que se ha dado en muchos países es una tergiversación totalmente patriarcal que no tiene nada que ver con la emancipación de la mujer que propone el Corán, ¿no? Una emancipación que además
es de las primeras religiones en manifestarse en ese sentido.
Bueno,
pensemos
que ya a nivel práctico, cuando vino la revelación al profeta, él estaba casado con una mujer, no solo que era mayor que él, sino que además era comerciante, era una mujer rica que ya trabajaba antes que se casara con él. Es decir, que esa idea de relegar la mujer a casa, no puede trabajar, no puede, eso ya en la primera comunidad no se daba, ¿no? Encontramos en la primera comunidad mujeres que son comerciantes, que van al campo de batalla cuando se tiene que defender la comunidad, que gestionan espacios, que se implican políticamente, y eso pues poco a poco se fue tapando, ¿no? Dicen que los primeros dos siglos no fue tan así, pero sobre todo, pues a medida que pasó el tiempo, pues hubo una inflexión, ¿no? Pero todavía hay sociedades donde no es tan exagerado como otras, ¿no?
¿Qué ha significado en tu vida el silencio?
Bueno, el silencio siempre me ha acompañado. Creo que es lo que decía antes, de no perder. En la infancia, pues yo era un niño silencioso que podía estar sentado sin angustiarme mucho tiempo con ese silencio, y creo que pues por esas cosas de la vida que uno no sabe, pues lo he ido conservando siempre, ¿no? Y me ha salvado de muchas situaciones. Para mí el silencio es la clave de esa espiritualidad que toda religión, y que religión entendida como modo de vida, ¿no? Pues que todo modo de vida debería guardar, ¿no? Y conservar.
Entonces entiendo que el silencio también ha sido, digamos, uno de los canales que te ha llevado a abrazar también la religión islámica.
Sí, yo creo que el Islam, como cualquier tradición religiosa, lo que hace es fortalecer esos puntos en los que uno está bien, ¿no? Uno está bien consigo mismo y con el resto, ¿no? No, no es una cuestión terapéutica, sino que es una cuestión, pues, de vínculo, ¿no? De reverenciar ese vínculo que nos une a todo, ¿no?
En referencia a este proceso que estamos explicando y que tú has vivido, ¿no? Charles de Foucault en el año 1900 dijo lo siguiente: Dios hace servir los vientos contrarios para llevarnos a puerto. Interesante, ¿no? Esta reflexión, ¿no? ¿Consideras que para amar a Dios hay que amarse primero a uno mismo?
Bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Hay muchos maestros en el Islam y en otras tradiciones, pues hablan de estar, que Dios está en tu interior, pero también que tú estás en el interior de Dios, ¿no? Es muy bonito esta cosa, ¿no? En el Islam se dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios.
¿Todos tenemos Dios en nuestro interior?
Bueno, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Cuando decimos Allah, que es la palabra árabe para decir Dios, no es que sea otro Dios, es Dios. Los cristianos árabes dicen Allah también, porque es como dicen, pues para agua dicen la palabra agua en árabe, pues para Dios dicen Alá, ¿no? Y Alá en el Islam tiene muchos nombres, ¿no? Muchos atributos. Y uno de ellos, el que puedes decir Alá, puedes decir Al-Haq, que Al-Haq es la realidad, la verdad, ¿no? Entonces, como todos tenemos esa parte de realidad, de verdad, ¿no? O sea, somos, y ya, eso ya es, ¿no?
¿Somos seres divinos, entonces?
no es que seamos seres divinos, sino que somos parte de esa divinidad, ¿no? No es una cuestión de divinizarnos y de separarnos, sino de entender que formamos parte de esa unidad, ¿no? Es curioso que el mundo es completamente diverso, ¿no? La biodiversidad es uno de los ejemplos, ¿no? Y toda esa gran diversidad forma una unidad, ¿no? Y es en esa diversidad que nos hace reflexionar. El Corán mismo está constantemente diciendo, ¿no?, que reflexionemos sobre esa diversidad para entender que hay una unidad, ¿no?
En tu obra apuntas también sobre este proceso de entrada al Islam lo siguiente: recobrar la necesidad espiritual vino emparentado con la necesidad de mayor compromiso social, que también implicaba regresar al compromiso conmigo mismo para trascenderlo y dirigirme a la alteridad, salir. Es un poco lo que nos has explicado, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando en más de una ocasión mencionas tu necesidad de establecer un vínculo entre lo interior externo y lo exterior interno?
Sí, era una manera de encontrarle una palabra que definiera, que fuera un poco más allá de las etiquetas, ¿no? Porque siempre hablamos de lo interior y lo exterior como si fueran dos realidades separadas con un muro, ¿no? Y en cambio, pues hablar de lo interior externo y lo exterior interno da esa fluidez, ¿no? Como decía antes, lo de Dios en tu interior y tú en el interior de Dios, ¿no? O sea, es siempre buscar esa fluidez en los contrarios, ¿no? Porque realmente si todo es uno y todo está conectado, no puede haber tantas diferencias, ¿no? Tantas separaciones.
En tus cartas a Charles de Foucault, Carlos de Foucault, abres, digamos, tu alma, ¿no? Didac, tu intimidad, ¿no? Tu día a día. Podemos decir que en cierta forma nos introducimos en las páginas de tu obra en la intimidad de un diálogo interreligioso.
Sí, la idea era esta, ¿no? Era que mucha gente cuando lo ha leído me ha dicho: ah, pues te agradezco mucho porque puedo conocer más a fondo el Islam, ¿no? Porque incluso a veces, por muchos libros que se lean a nivel teórico, a nivel académico sobre el Islam, nos falta esa vivencia, ese saboreo, ¿no? Y la idea también era transmitir eso, ¿no? No solo pues explicarte cómo coger la Wikipedia y leer qué es el Islam, que ahí no hay experiencia, sino cómo alguien puede vivirlo, ¿no?
Entiendo que en dichas cartas pretendes contribuir de alguna manera a tejer complicidades entre el cristianismo y el Islam, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de diálogo entre el Islam y el cristianismo estableces en tu obra? ¿Qué paralelismos podemos encontrar?
Bueno, en el Corán nos dice que los musulmanes, los más parecidos a los musulmanes son los cristianos, por ejemplo, ¿no? También nos dice que esa famosa yihad que decías, ese esfuerzo, cuando se convierte en esfuerzo de lucha armada, porque también forma parte del yihad, siempre en la defensa, no en el ataque, pero se da permiso para defenderse, pues dice que si Dios no nos hubiera dado este permiso para defendernos, ya no habría mezquitas, ya no habría sinagogas, ya no habría ningún templo donde adorar a Dios, ¿no? O sea que se autoriza a luchar para defender las iglesias, para defender las sinagogas, no solo las mezquitas, ¿no? El Corán habla constantemente también de que no todos los cristianos son iguales y que hay pues monjes que son humildes, personas que dedican a la oración por la noche. Es decir, hay una, aunque el Islam en principio debe tolera y defiende todas las creencias, en el cristianismo hay un énfasis, ¿no? Hay un énfasis en el cristianismo porque en la primera comunidad ya había cristianos y ya había esa relación con los cristianos, ¿no? Con monjes sobre todo. Entonces, esa intimidad que muchas veces pasa desapercibida, pues yo la quería volver a poner de manifiesto, ¿no?
¿El papel del imán en el islamismo es el mismo papel que ejerce un sacerdote en el cristianismo?
No, porque un imán es cualquiera, puede ser cualquier persona, ¿no? De hecho, etimológicamente un imán es quien se pone al frente de una oración, ¿no? Entonces, si aquí somos tres y vamos a hacer la oración, pues uno de los tres será el imán, ¿no? Normalmente, pues el que sepa hacerlo mejor, o si somos los tres iguales, pues será aleatorio, ¿no? Hoy tú, mañana yo. Es decir, no es una entidad separada, ¿no?
Y podemos decir que si hablamos de Dios en el cristianismo y en el Islam, ¿hay la misma concepción de Dios?
Bueno, es que yo creo que cada persona puede tener una concepción si quiere tenerla, ¿no? Porque creo que lo que es interesante es no tenerla, ¿no? Porque en el momento que clasificas y conceptualizas a Dios, deja de ser Dios para ser tu imagen, ¿no? Tus caprichos, tus proyecciones. Entonces, creo que lo interesante es aceptar eso inefable, ese misterio, ¿no?
¿Cuáles son algunos de los elementos que conforman el Islam místico que de alguna manera también se transpira o se transmite en tu obra?
Bueno, también aquí hay mucha voluntad de hacer hincapié en ese Islam místico como si fuera algo separado, porque en el cristianismo históricamente ha pasado, ¿no? Los místicos cristianos, y los asociamos pues a gente pues como Charles de Foucault o gente como San Juan de la Cruz, que viven retirados, pero en el Islam es otra dinámica. Entonces los principales místicos que aquí se conocen, como Rumi o Ibn Arabi, eran personas totalmente formadas en jurisprudencia, en Sharia, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya no responden a ese típico arquetipo de místico alejado del día a día, ¿no? Eran personas muy implicadas también socialmente. Y yo creo que el Islam, a veces se dice, no hay monjes en el Islam porque todos los musulmanes son monjes, ¿no? Es decir, deberían vivir esa experiencia mística al lado de su cotidianidad.
En tu obra podemos conocer o tenemos acceso a las prácticas diarias, ¿no?, que llevas a cabo también como musulmán. ¿Podemos decir que para un musulmán prácticas como el salat o oración postrada o el ramadán en sí no son ritos vacíos, sino expresiones de la vida trascendente?
Sí, en primer lugar, son cosas que no escoges, ¿no? O sea, no dices, hoy a partir de hoy voy a hacer un ayuno, ¿no? Sino que el ayuno viene cuando viene, porque cae Ramadán, o necesito pregar, pues me voy a poner a meditar a las 8 de la tarde. No, o sea, las plegarias están adscritas al movimiento del sol y son las que son. O sea, eso ya me parece un punto importante, ¿no? Porque en esa espiritualidad sin religión muchas veces tendemos a tener nuestra agenda y a ver hasta qué punto nos interesa hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y después también son, yo creo que son oportunidades, no es tanto una obligación, yo no lo vivo tanto como una obligación, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad pues de volver a agradecer, a confiar, y como es constante, ¿no? Porque como mínimo son 5 oraciones al día, pero también es cuando entras a una casa, cuando sales de una casa, cuando comes, cuando todo está condicionado. Si por esa conciencia, pues cuanto más vives esa conciencia, más transparente estás, ¿no?
Porque prácticas como el salat, ¿el salat en qué consiste exactamente?
Bueno, el salat consiste en una serie de movimientos que normalmente pues hay 5 obligatorios, que sería uno en la madrugada, uno justo cuando el sol está en lo más arriba, o sea, en el mediodía, uno cuando el sol está ya a la tarde, ¿no?, cuando está ya bajando, uno cuando se acaba de poner, que es el atardecer, y uno por la noche, ¿no? Esos son 5 movimientos donde uno hace unos movimientos que no son escogidos, sino que están estipulados, y que va recitando, pero va recitando no lo que uno quiere, sino fragmentos del Corán y unas frases en concreto. O sea, no ahí no interviene el ego, digamos. También es el único momento del día donde al poner la frente en el suelo, la mente queda por debajo del corazón. Y eso es bonito también, ¿no? Eso me gusta. Físicamente es muy bonito, ¿no? De hecho, hay unas posturas del yoga que son muy parecidas a estas, ¿no? Y un profesor de yoga decía, bueno, lo bueno que tienen los musulmanes es que hacen yoga 5 veces al día. Ajá. Porque sí que físicamente también es importante, ¿no?
Corrígeme si estoy errado, Edidak, pero la doctrina islámica, digamos que tiene 5 pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes, ¿no? Los pilares principales serían la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas. Otro pilar sería la oración, ¿no? Otro el zakat o azaque, o compartir los recursos con los necesitados. El otro pilar sería el ayuno en el mes de Ramadán, y otro sería la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Uh-huh. ¿Esos serían los fundamentales, podemos decir?
Sí, esos serían los mínimos.
Los mínimos, ¿no?
Los mínimos que, lógicamente, pues por ejemplo, la peregrinación a la Meca es obligada siempre y cuando pues se tenga recursos para ello, ¿no? Por ejemplo, no puedes ir a la peregrinación de la Meca si debes dinero. Porque claro, imagínate que tú me has dejado mi dinero y yo no te lo devuelvo, pero me voy a la peregrinación. Eso no sería bonito.
Como
¿no?
si estuviera impuro, ¿no? No
claro,
preparado para
entonces, ir. O por ejemplo, el Ramadán, pues si estás embarazada, pues no puedes, lógicamente. O los niños, o si estás enfermo, o incluso si estás de viaje, no hace falta que lo hagas, ¿no? Puedes hacerlo después. Es interesante que muchas cosas, incluso en el no comer cerdo, no son tajantes, ¿no? El Corán dice, no puedes comer cerdo, a no ser que no solo tengas cerdo para comer. Claro, si tú te estás muriendo de hambre, pues lógicamente, ¿sabes? No es como el uranio, ¿no? Que no puedes beber uranio y ya está, o sea, no hay más. En cambio, el cerdo es no puedes, pero si en caso de necesidad debes, hazlo, ¿no? Pero no con el ánimo de transgredir, de voy a comer cerdo porque me apetece mucho, sino porque, bueno, en circunstancias de X, que en nuestra sociedad es impensable, pero en otras sociedades, en otros momentos, pues...
Y eso está en el Corán.
Eso está en el Corán. Es decir, que todos los preceptos son como indicaciones, ¿no? No se vive con una losa de imposición, porque también como no hay sacerdotes, no hay intermediarios entre tú y Dios, pues es un poco que cada uno lo vive como...
Son claves como de orientación.
Son de orientación y que tampoco no habrá nadie externo que te diga, oye, pero tú, como no has hecho esto, tú no eres tal, porque no hay nadie entre tú y Dios, ¿no? Entonces
tú te juzgas a ti mismo.
Exacto. O sea, si tú no haces el salat o no haces el ramadán, pues tú lo sabes. Ya está, ¿no? Es tu problema con Dios, pero no hay una... bueno, he pecado y me debo confesar, etcétera, ¿no?
¿Cuál es la importancia del conocido como adab en el Islam? Adab.
El adab sería como la buena educación, ¿no? La buena educación, las buenas maneras. Y creo que es uno de los pilares del Islam, se insiste mucho, ¿no? En ese adab, en tratar cortésmente a todo, ¿no? No, a todo, insisto, también al medio ambiente. O sea, cuando se obra con adab, pues se obra con esa atención, ¿no?
El Corán es el libro sagrado del Islam, el cual para los musulmanes contiene la palabra de Dios único revelada a Mahoma, una palabra que, según dicha religión, fue revelada al profeta por medio del ángel Gabriel. En este sentido, el Corán toma a muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo. Y es que personajes del mundo hebreo y cristiano como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret aparecen mencionados como profetas islámicos, ¿no? También. Didac, ¿cómo fue la experiencia de un retiro que explicas en tu libro, ¿no? Cerca de la cueva de San Ignacio en Manresa, ¿no? Junto al padre jesuita Xavier Meloni, que además lo hemos entrevistado hemos tenido el placer de entrevistarlo más de una vez en este programa.
Pues fue muy bonito. De hecho, Meloni ha hecho el prólogo del libro justamente porque tenemos también esa complicidad y esa intimidad. Y él me propuso pues hacer un retiro interreligioso donde hablaríamos de dos figuras. Él hablaría de Charles de Foucault y yo, pues, que pudiera escoger a una persona del mundo islámico, y escogía a Sheikh Al-Alawi, que era un maestro también argelino, en esa misma Argelia de principios del siglo XX, un poco más tarde, ¿no? Él murió en 1930, creo. Y además era del norte, creo que nunca se conocieron físicamente, pero sí que sus escritos pues me interesan mucho. Y entonces había una treintena de personas, básicamente cristianos, que durante todo el fin de semana allí en la cova de Manresa pues experimentamos el silencio, la meditación y también ir leyendo algunas lecturas tanto de Foucault como de Al-Alawi, ¿no?
¿Y cuál es para ti el núcleo de la vida contemplativa?
Bueno, el núcleo debe ser, creo, y eso lo dicen pues los maestros, no olvidarnos que somos parte de, que formamos parte de algo, ¿no? O sea, no encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? No entender la contemplación como a veces se entiende, como un retiro de la vida activa, sino que realmente es totalmente complementario la contemplación con la acción y el compromiso, ¿no? La contemplación, pues esa es esa oportunidad para asombrarnos, para mirar las cosas como si las viéramos por primera vez. Y además, fíjate, en castellano, cuando nos asombramos, ¿qué decimos? Decimos Allah.
Allah, es verdad.
Es verdad. Pues Allah. Para mí, Allah quiere decir eso, ¿no? Quiere decir cuando expresas lo inexpresable, lo que no tiene palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir Allah? Bueno, esa sorpresa, esa fascinación, ¿no? Y eso nos ha venido de los musulmanes. No es casualidad, ¿no? No es.
Antes hablamos al principio de esta entrevista de islamofobia, ¿no? En tu obra realizas la siguiente pregunta a tu interlocutor, a Charles de Foucault, ¿no? ¿Cómo hacemos para transmutar el odio en atención plena, puro respeto? ¿Has encontrado la respuesta a esta pregunta?
Bueno, una respuesta, hay una pregunta que claro, que implica pues que hay ese sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces ves pues lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando alrededor y es muy duro, ¿no? Es muy, o sea, por ejemplo, pongo el ejemplo de Siria, pero podría ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Y cuando ves el odio que genera odio y más odio, ¿no? Y hay un bucle ahí que parece interminable, pues le pregunto, ¿no? A ver si el que tiene más capacidad que nosotros puede ayudarnos, ¿no? A transformar ese odio en atención plena, que no es otra cosa que mirarnos a uno mismo, ¿no? Dejarnos tanto de ese ego que nos incita a la codicia, a imponer nuestras ideas a los demás, etcétera, ¿no?
¿Crees que el ser humano es malo por naturaleza?
No, el Corán lo dice muy claramente. El Islam, como te decía, entiende que cada ser humano nace con la fitra, con esa naturaleza primordial. Y creo que hay un papel que es importante, que muchas veces aquí ya lo hemos olvidado, pero que en el Islam está muy presente, y en las sociedades donde el Islam es mayoritario, pues se vive muy a flor de piel, que es el papel del shaitán, ¿no? De lo diabólico.
Exacto. ¿Qué significa shaitán en el Corán?
Bueno, shaitán es eso, ¿no? Es lo diabólico, la energía del mal, ¿no? Es ese ente, ¿no? Esa energía, como quiera llamarse, que nos susurra continuamente, ¿no? Que nos incita a hacer, incluso a consumir, ¿no? Hoy en día podríamos decir eso, ¿no? A despilfarrar continuamente. Eso podríamos decir que es el shaitán, ¿no? El Corán nos dice cuando puedes escucharlo o puedes no escucharlo, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda, hice una pequeña investigación, cómo trabajaron la reconciliación tras el genocidio de Ruanda, y donde vecinos habían matado a vecinos, ¿no? O sea, una cosa muy fuerte. Y una mujer ruandesa, cristiana, había podido perdonar al verdugo de su hijo, y ahora, que era su vecino, y que ahora lo tenía a él como hijo, imagínate, porque dijo, fue el demonio que lo había ocupado y ahora ya no está ese demonio. Entonces esa persona ya está, ¿no? Ya puede ser mi hijo, aunque ese haya matado a mi hijo, ¿no? Y creo que esa es la dimensión clave para poder perdonar, para poder reconciliarnos, ¿no? Reconocer que no es el ser humano el asesino como esencia, sino que hay esos momentos, ¿no? Un sheikh es un maestro, ¿no? El otro día le preguntaron por el Estado Islámico, su opinión, y él dijo, son shaitans. Lo dijo como la cosa más normal del mundo, en plan, que no lo veis.
Están contaminados por esa energía negativa, ¿no?
Sí, es la energía maléfica, ¿no? Una energía.
¿Se reconoce al demonio también en el Corán como el representante del mal? Entonces, ¿se habla del demonio?
Sí, es curioso porque no es un mal con una potencia que pueda compararse a la de Dios, ¿no? No es una rivalidad entre el bien y el mal, sino que es más bien un susurro constante, ¿no? A que puedes no escuchar, y en el momento que no escuchas, eso ya no tiene ninguna fuerza, ¿no? O sea, imagínate qué fuerza tiene el mal, que cuando no lo escuchas ya no está. O sea, es una fuerza totalmente irrisoria, ¿no?
El bien es superior al mal, entonces.
Bueno, el mal está integrado en el bien, digamos, ¿no? O sea, también nos dice muchas veces el Corán que lo que no hacemos bien, ¿no? Que hacemos daño, que estamos contaminando o perjudicando, es para ver que lo estamos haciendo mal y podamos recapacitar, ¿no? Y eso creo que es muy interesante también, ¿no? No hay una absurdidad de decir, bueno, es que, por ejemplo, a nivel ecológico hoy en día, ¿no? Pues lo estamos haciendo tan mal que este mundo ya no tiene salida, ¿no? Sino decir, bueno, lo estás haciendo tan mal, para que veas que lo estás haciendo mal y tú tienes la capacidad de cambiar, ¿no? Ese caos que tú mismo has generado lo puedes volver en orden. Y eso creo que da una agencia, ¿no? Da una capacidad psicológica muy, muy importante al ser humano, ¿no?
Didac, ha sido un placer tener esta conversación contigo. Podríamos estar mucho más rato, ¿verdad? Bueno, en tu obra, recomendamos desde esta plataforma tu obra, ¿no? De tu hermano musulmán, de Fragmento Editorial. Vemos ahí también reflejada, como decimos, tu día a día, ¿no? Apuntas, por ejemplo, ¿no? Que tu mujer no es musulmana, y es curioso porque ella se apellida Pelayo y su familia paterna proviene del norte de España, es decir, que el mito fundacional de la Reconquista, que la hizo, como sabemos, don Pelayo, ¿no?, también está presente de algún modo en tu día a día, ¿no?, en el día a día de tu familia. Bueno, es un punto de humor, ¿no?,
sí,
que expresas en tu obra, ¿no? Bueno, hay que decir que las cartas que podemos leer en esta obra de nuestro invitado y que están dirigidas a Charles de Foucault son, de alguna manera, un vehículo particular con la capacidad de llegar más allá de su destinatario, ¿no? De llegar también a sus lectores, ¿no? Didac Lagarriga, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Hasta pronto, ¿eh?
Inshallah.
Inshallah, ¿qué
ojalá,
significa?
Ojalá,
ah,
¿no?
Inshallah.
Como que Dios lo quiera, ¿no?
A Dios como es. En
podemos decir que la paz sea con vosotros. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Didac.